Shalom, saludos nuevamente, queridos hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Vamos a iniciar el análisis de un capítulo de la Torá que es muy difícil de entender aún para los rabinos. ¿Okay? Les voy a leer algunas citas de algunos rabinos que dicen esto que acabo de decir en este momento. Pero quiero comenzar citando a algo que ya les mencioné antes, pero no lo mencioné para todos, y es que en una conversación que tuve con un hermano judío caraíta, eso fue hace mucho tiempo, algunos años atrás, cuando estábamos en Paltok visitando las salas judías, y también después por escrito correspondiendo. Este señor judío caraíta, no voy a mencionar el nombre, pero todo el mundo lo conoce, un gran maestro de los judíos caraítas modernos, dijo en una ocasión que casi todos los judíos están en estado de impureza. Y yo dije, wow, ¿cómo? ¿Que todos los judíos están en estado de impureza? Pero ¿cómo puede ser? Entonces, él explicó cómo puede ser. Y es lo que vamos a analizar hoy. En parte, ¿no? No es que el tema es ese, sino que ese detallito se va a entender mejor cuando estudiemos el capítulo que vamos a estudiar hoy. Ahora, quiero para comenzar, o sea, antes de comenzar en sí la lectura, aclarar lo que he dicho ya muchas veces, pero que pues parece que muchos todavía no lo han entendido, y es que no debemos confundir el estar en estado de impureza, o sea, el estar impuros, con estar en pecado. Son dos cosas total y absolutamente diferentes, ¿okay? Una cosa es estar en pecado y una cosa es estar en impureza o impuro, ¿saben? No hay nada que ver. Ok, entonces, habiendo aclarado eso, por ejemplo, una mujer cuando está en su periodo de menstruación está en estado de impureza. ¿Quiere decir eso que está en pecado? No, claro que no. No tiene nada que ver con estar en pecado cuando la mujer está en su estado de impureza. Entonces, para poner un ejemplo nada más, hay muchas otras situaciones o sucesos que nos pueden llevar a estar en un estado de impureza. Pero el problema es el siguiente: que los estados de impureza generalmente duran poco tiempo. ¿Ok? Poco tiempo. El estado de impureza es cuando uno toca un animal inmundo que esté muerto, ¿verdad? Un animal inmundo que esté muerto, usted tocó su cadáver, queda inmundo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo dice la Torah que queda inmundo? Hasta la tarde, ¿se acuerdan? Queda inmundo hasta la tarde, hasta el atardecer. ¿Ok? Una mujer que comienza su estado, su periodo de menstruación, está en estado de impureza, pues apenas, no sé con exactitud los días, pero eso puede variar, ¿verdad? Puede ser 7 días, algunas un poquito más y algunas un poquito menos, pero generalmente son 7 días que está en estado de impureza. Después se le conceden otros 7 días, por lo menos en el judaísmo, se dice que tiene que estar otros 7 días, ¿verdad? En purificación. Pero una vez que cesa el flujo, esa mujer vuelve a estar en estado de pureza. Así que hay un límite. Casi todos los estados de impureza, o todas las situaciones que nos llevan a estar en un estado de impureza, son temporales, ¿ok? Por un periodo sencillo, breve, o puede ser de cuestión de horas o por cuestión de días. Ahora, hay una condición de estado de impureza que es permanente, dependiendo de ciertas cosas, que es lo que vamos a estudiar hoy, precisamente, en el capítulo 19 de Números. Les invito a que me acompañen en su Biblia, ¿verdad? Los que tienen su Biblia a la mano, considerar este capítulo 19 de Números. Voy a usar la Biblia Nueva Versión Literal, porque es la que más parecida a la versión Reina Valera, y quiero que todos los hermanos que nos escuchan, ¿verdad?, puedan relacionar bien lo que decimos con lo que ellos conocen, que es el lenguaje tradicional de la versión Reina Valera, aunque aquí está mejorada mucho, muy mejorada esa versión, pero es básicamente la misma, ¿no? Los que tienen la versión israelita nazarena, pues lo mismo, pueden seguirme en esa versión, ¿verdad? Pero algunas palabras, pues que escuchen, van a ser diferentes. Ok, entonces vamos a comenzar con la lectura del capítulo 19 de Números. Ok, dice así: Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Vamos a detenernos ahí un momentito para comentar algo, mencionar un comentario de un rabino por aquí, que dice que Rabenu Yahadia Gaon, en su traducción árabe de la Torá, tradujo el término Adumá como Zafra en árabe, que según el comentario de su traductor al hebreo, Rabino Yosef Kappa, quiere decir amarillo como yema de huevo oscura, color y matiz natural de la mayoría de las vacas. El mandato consiste en que sea toda de este color, sin matices, pero no, aquí va lo más importante, no podemos entender que Adumá quiera decir roja cual sangre, porque esto es algo que no existe en la realidad. O sea que una vaca roja, literalmente como la sangre, no existe. ¿Okay? Pero la palabra Adumá en este contexto, lo que significa es una vaca amarillosa, como yema de huevo oscura, amarillosa tendiendo a rojo, digamos entre amarillo y rojo. No necesariamente anaranjado, pero bueno, algo entre amarillo y rojo. No es un color rojo total, ¿verdad? Rojo como la sangre. No. Alazana, creo que dicen en algunos sitios, algunas versiones dicen lazana o alazana, que es algo como cobrizo. Sí, ustedes observen, la mayoría de las vacas que va a haber por ahí son de ese color, ¿verdad? Hoy se usan mucho las vacas blancas con manchas rojas, pero no, eso está aparte, eso es otra raza. Eso es solamente un detalle. Ahora, vamos al verso así, al verso siguiente, y tendremos otros comentarios de este rabino para en versos posteriores. ¿Okay? Dice el verso siguiente: Y la darán, la vaca, a Eleazar o Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Ok, quiero detenerme aquí, hermanos, para hacer una anotación de algo personal, o sea, de una interpretación personal. Lo que voy a decir ahora no es que tiene que ser así. Estoy diciendo que en mi experiencia personal, yo veo al Mesías Yahoshua, al Mesías Yahoshua, descrito o pintado aquí, como un cuadro simbólico, como un cuadro profético de la misión del Mesías Yahoshua. No es que sea una interpretación literal, es una interpretación más bien simbólica, ¿verdad? De ese punto, y no vamos a tomar este pasaje para decir que esa vaca representa al Mesías, no, estamos diciendo que el ministerio, el servicio este de la vaca roja y la función de esta vaca roja, de alguna manera simbólica, representa la obra del Mesías por nosotros. Pero más, al final vamos a explicar un poquito más por qué digo eso. Ok, continuamos. Ya dijimos que se la darán a Eleazar el sacerdote. Fíjense, ¿a quién se le da la vaca roja? Al sacerdote. ¿A quiénes fue entregado el Mesías Yahoshua? A los sacerdotes de Judá. ¿A? Y dice que el sacerdote la sacará fuera del campamento. ¿A dónde sacaron a Yahoshua para ejecutarlo? Para derramarle su sangre. Fuera del campamento. Fuera de la ciudad de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Y dice, y la hará degollar en su presencia. O sea que la vaca roja tenía que ser inmolada o degollada en la presencia del sacerdote. Y por eso había algunos sacerdotes allí también, en todo el asunto, ¿verdad? Todo ese trayecto y la ejecución del Mesías Yahoshua en el Gólgota. Verso 4. Y tomará Eleazar, el sacerdote, de su sangre con su dedo y rociará hacia la delantera de la tienda de reunión con la sangre de ella 7 veces. Siete, el 7 es un número perfecto, que ustedes saben que es simbólico de perfección, ¿verdad? De completez, de que algo está completo. Entonces, fíjense que el sacerdote tenía que tomar la sangre de esa vaca con su dedo y rociarla hacia delante de la tienda. O sea que este servicio tenía que ver con la tienda de reunión, con la carpa de reunión, con el Ohel Moed, como dice en hebreo, ¿verdad? Y el hecho de que la rociara 7 veces es un símbolo de perfección. O sea, que la limpieza que se iba a representar por la... Más adelante, me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Por el servicio de la vaca roja, o por la ceniza básicamente de la vaca roja, era una limpieza total, completa. De esa misma manera, hermanos, la limpieza que realizó por nosotros el Mesías Yahushua, es una limpieza total, completa, y no solamente total y completa, sino también permanente, permanente. Eso nos va a llevar a contestar la otra pregunta. ¿Están los discípulos, si es verdad que todos los judíos están en estado de impureza, están los discípulos del Mesías en estado de impureza también? Y la respuesta a la primera pregunta es sí, y la respuesta a la segunda pregunta es no, hermanos. ¿Okay? ¿Saben por qué los judíos están en estado de impureza? Porque ahora mismo no existe la vaca roja, no existe, no hay el servicio de la vaca roja, ni siquiera hay un templo que tenía que ver también con el servicio de la vaca roja. Y por lo tanto, no hay sacrificio que pueda purificarlo de sus inmundicias. ¿Cuál es inmundicia? De tocar un cadáver humano, ¿ok? La única inmundicia que hace una persona permanentemente inmunda o en estado de impureza es el tocar el cadáver de un ser humano, ¿ok? Que murió, obviamente. Entonces, casi todos los judíos, de una manera o de otra, han tocado un cadáver de su padre, de su madre, de su hermano, de su pariente. Ustedes saben cómo es la cosa, ¿no? No será todos, obviamente, pero la mayoría de los judíos han tocado en algún momento un cadáver. O han estado al lado, cerca, muy cerca de donde muere una persona, que es casi lo mismo. Y para ellos salir de ese estado de impureza, tienen que hacer el sacrificio de la vaca roja para tomar sus cenizas y ponerlas en agua y ser rociados por un sacerdote con esa agua para entonces salir de su estado de impureza. Por lo tanto, ¿están haciendo eso los judíos actualmente? No, ni siquiera hay templo, ni siquiera existe la vaca, una vaca roja. Y si es que existe, no la han sacrificado y no la han tomado sus cenizas, como vamos a estudiar en este pasaje, ni la han echado en agua, ni han rociado a los judíos con esa agua, ¿verdad que no? Entonces están todos en estado de impureza ritual. Ahora, esto no es una impureza moral, ¿ok? Ya lo aclaramos al principio, esto no tiene nada que ver con impureza moral. Esto tiene que ver exclusivamente con impureza ritual, ¿ok? Ceremonial. Bueno, proseguimos con el verso, ya leímos el 4, el 5 ahora. Y hará quemar, ¿quién? El sacerdote. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, y su cuero, y su carne, y su sangre, con su estiércol hará quemar. Hermanos, esto quiere decir, hermanos, que, o por lo menos yo veo un paralelo. No es que esto signifique eso, sino que veo un paralelo entre esto y el sacrificio del Mesías, hermanos, que fue un sacrificio total. Esos teólogos que andan por ahí diciendo que el Mesías humano murió, pero que el Espíritu Divino que había dentro de él no murió, es una falacia. Eso es totalmente falso. El Mesías murió completito, todo. Porque si nada más que su cuerpo murió y su espíritu siguió vivo, entonces no murió. Entonces no hizo expiación por el pecado. Porque la expiación por el pecado tiene que hacerla por un ser total. ¿Ok? Y aquí está representado eso. Aquí está representado eso. Sí, a algunos cristianos les gusta decir, no, murió el... bueno, yo lo llamo Cristo, ¿verdad? Los voy a citar sus palabras para que vean exactamente como ellos lo dicen. El Cristo humano murió, pero el Cristo que es Dios, ese no murió. Entonces, Con esas palabras se enredan y así enredan su teología y así enredan a las demás personas que no han estudiado mucho. La realidad es que el ser humano es un ente indivisible, indivisible. Usted es usted mientras esté vivo, ¿okay? Mientras su cuerpo viva y usted esté vivo y pensante, usted es usted. Pero si ese cuerpo muere, ya usted deja de ser usted. Usted no existe ya, nada más que la mente del Padre Celestial. ¿Okay? Pero eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero estamos inyectando esos detallitos para entender mejor este asunto de que el Mesías murió total. El hombre y su espíritu, él se lo entregó al Padre. Quiere decir, su aliento, su poder de vida, su energía vital, él se lo entregó al Padre. Cuando digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiere decir que el Padre ahora, en ese momento, ¿verdad? Quita el espíritu de vida del Mesías y el Mesías muere. Pero murió total. Esa de que murió el cuerpo y el espíritu siguió vivo y que fue y le predicó a los muertos, etcétera, eso es una leyenda, hermanos, una falacia totalmente. Verso 6. Luego tomará el sacerdote un palo de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego que arde en que arde la vaca. Estos elementos, el cedro, el hisopo y el cordón de escarlata eran comunes en algunos sacrificios antiguos, hermanos. Eso era unos elementos comunes que se utilizaban, ¿verdad? Ustedes recuerdan quizás que algunos otros pasajes que han leído de otros ritos de purificación en los que se usa el hisopo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, de manera simbólica, el salmista David dice, purifícame con hisopo. Algo así, ¿no? Lávame y seré blanco como la nieve. Y distintas frases en las que se usa el hisopo como un símbolo de purificación, de limpieza. ¿Okay? Y lo mismo con el cordón escarlata y también con el palo de cedro. Ustedes saben que el cedro es una madera que huele mucho, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de oler un pedazo de cedro así en vivo, ¿verdad? Real. Notarán que el cedro tiene una fragancia especial, una fragancia exquisita. Y por eso se usaba también en estos símbolos, en estos rituales de purificación. Así que no solamente el cuerpo de la vaca se quemaba, sino también el cedro, el pedazo de cedro, ¿verdad? El hisopo y el cordón de escarlata. Ok, todo eso representa su vida, hermanos. La vida del Mesías, me refiero. Verso 7 del capítulo 19 de Números dice: Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el campamento y será impuro el sacerdote hasta la tarde. Miren qué curioso. El sacerdote quedaba impuro al realizar este acto de, ¿verdad? De que se degüella la vaca. Se quema, se la lleva fuera del campamento, etcétera, todo lo que hemos leído se quema, entonces se mudan sus cenizas a un lugar puro, bueno, eso viene después, y el sacerdote tiene que lavar sus vestidos y bañarse él, y entonces dice que sería impuro hasta la tarde. Interesante. Yo veo en eso algunos símbolos, pero no vamos a estar, ¿verdad?, aplicando símbolos a todo lo que leemos, solamente algunos detalles importantes. Entonces pregunta a la hermana que si la impureza no es igual a pecado. Bueno, eso fue lo que aclaré desde el principio, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que dije que la impureza no tiene nada que ver con el pecado, absolutamente nada. ¿Okay? El pecado es una cosa y la impureza es otra cosa. Nada que ver. La impureza es un estado ritual. El pecado es un estado de una condición o pecado moral, moral, ¿ok? La impureza es una situación, un asunto ritual y no es permanente. Bueno, el pecado tampoco es permanente, ¿verdad? En cierto sentido, uno puede arrepentirse del pecado y lo es perdonado, ¿ok? Verso 8. Asimismo, el que la quemó, continuamos con el pasaje. Capítulo 19, verso 8. Asimismo, el que la quemó, el que quemó la vaca, lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su carne y será impuro hasta la tarde. Hermanos, déjenme si encuentro aquí el pasaje de donde dice que que ellos no entendían este tema. Ok, lo he encontrado ahora. Dice, el tema de este pasaje de la Torá, estoy citando ahora de un escrito judío, el tema de este pasaje de la Torá, conocido como la Parashá de Pará Adumá, nos resume en una tremenda perplejidad. Nos sume, no nos resume, perdón, nos sume en una tremenda perplejidad, ya que no sabemos entender la razón y lógica, la razón y la lógica imperantes en este texto. Los sabios del Talmud lo han definido como decreto del rey y por lo tanto solo nos resta su cumplimiento. O sea, solamente estamos llamados a cumplirlo, aunque no lo entendamos. ¿Ok? Eso dicho por un rabino judío es grande, ¿sabes? Y es la realidad, este pasaje no se entiende, no se puede entender a menos que nos hayamos encontrado con el Mesías. Pero vamos a dejar eso para el final. Verso 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su carne y será impuro hasta la tarde. Y un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en un lugar puro, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Aquí está, hermano, un punto central. Esa purificación, fíjense, se tomaba las cenizas de esa vaca roja, ¿ah?, fuera del campamento, en un lugar puro, y los hijos de Israel la utilizarían esas cenizas para mezclarla con agua, para hacer lo que se llama de ahí en adelante agua de purificación. Esa agua se utilizaba para un ritual simbólico de purificación para toda persona que haya tocado un cadáver humano. ¿Ok? Un cadáver humano, acuérdense, no estamos hablando de cadáveres de animales ahora. Un cadáver humano es diferente y produce una impureza, un estado de impureza ritual permanente, a menos que usted sea rociado por la sangre, vamos a decir, por el agua que contiene las cenizas de la vaca roja, entonces usted puede quedar puro otra vez, ritualmente puro, entonces puede entrar al templo. En otras palabras, hermanos, ahora mismo, todo esto tiene que ver con entrar al templo, hermanos. Nadie puede acercarse al templo si no está puro, ¿ok? Nadie puede acercarse al templo de Jerusalén si está en estado de impureza. Eso es el asunto, hermanos, principal. ¿Por qué todos los judíos están en estado de impureza? Bueno, por lo menos todos los que han tocado un cadáver, ¿verdad? Un cadáver humano. Porque no hay una vaca roja, ya lo dijimos al principio. No tienen las cenizas de una vaca roja para mezclarlas con agua. Y si la tuvieran, tampoco pueden hacer nada porque, o sea, no tiene que ver que si sean limpios o que sean impuros, porque no hay templo. No hay templo. Ok, voy a repetir el verso que dije sobre las cenizas. Verso 9, Números 19, verso 9. Y 10, pero no hemos leído el 10 todavía. Dice, y un hombre puro recogerá las cenizas, obviamente después que quemaron la vaca, ¿verdad? Recogerá las cenizas y las pondrá fuera del campamento en un lugar puro. O sea, que se guardaban esas cenizas fuera del campamento en un lugar puro. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Además de lo que he dicho hasta ahora, los judíos en general, porque hay excepciones, los judíos en general no han aceptado a Yahushua como Mesías, ¿verdad que no? No han aceptado a Yahushua como el hijo de Yahweh. No han aceptado al Mesías como nuestro Salvador. No han aceptado al Mesías como nuestro Goel. Goel quiere decir nuestro redentor, nuestro hermano mayor que nos redime. No han aceptado su muerte como una muerte expiatoria, por lo tanto están sin expiación. Pero eso se les va a curar, eso se les va a quitar cuando venga el Mesías, ¿sabes? No los estamos condenando, estamos simplemente describiendo un estado que están sin expiación. Ok, dice que las guardarán para el agua de purificación, es una expiación, pero no es expiación de pecado, una expiación de la impureza. Ok, verso 10. Está muy ligado el verso 10 al verso 9. Dice, y el que recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidas y será impuro hasta la tarde. Y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos por estatuto perpetuo. Verso 11, y el que toque, ahora es que va la situación que amerita el uso de la vaca roja, de las cenizas de la vaca roja. El que toque un muerto de cualquier persona humana, 7 días será impuro. Ahí está. Hermanos, qué curioso que si ustedes cotejan este verso en el hebreo, allí dice literalmente, el que toque el alma de cualquier persona humana o de cualquier hombre, 7 días será impuro. Y le llama al muerto, le llama Nefesh. Nefesh generalmente se traduce alma, ¿verdad? Pero en este caso no está bien traducirlo a alma. Por eso hicieron muy bien los traductores en decir el que toque un muerto. Porque ahí la palabra Nefesh significa muerto. Mire qué cosa interesante. Para aquellos que se pasan debatiendo sobre el significado del alma, ¿verdad? ¿Qué es el alma? Ah, ya ustedes saben todo lo que se dice de lo que es el alma, ¿verdad? En la cristiandad. Pues mire, la palabra que se traduce alma, generalmente en las traducciones de la Biblia, en hebreo es nefesh. Y aquí la palabra nefesh, en este pasaje que acabo de leer, significa un muerto. Un muerto. Y está hablando de una vaca. Perdón, está hablando en relación con la vaca, pero de un muerto humano. Verso 11 otra vez. El que toque un muerto, y al decir un nefesh quiere decir un alma humana, un muerto, de cualquiera persona humana, 7 días será impuro. Ajá. Oiga esto. La impureza por tocar un animal inmundo, el cadáver de un animal inmundo, ¿cuánto duraba? Dijimos al principio. La impureza por tocar el cadáver de un animal inmundo duraba unas horas, dependiendo a la hora que usted lo tocó, ¿verdad? Hasta la tarde. Hasta la tarde. A la tarde usted se bañaba y quedaba puro otra vez. Pero aquí hay algo diferente. La impureza ritual causada por el tocar un cadáver de persona humana, de un hombre, una mujer, dura 7 días. Dice, 7 días será impuro, verso 12. Y este, o sea, el que toque un cadáver humano, este se purificará al tercer día con esta agua y al séptimo día será puro. Y si al tercer día no se purifica, no será puro al séptimo día. Ah, qué interesante, otra vez. Noten bien, hermanos, capten bien eso, analicen bien. Cuando una persona toca un cadáver humano, queda impuro ritualmente. Repito para que no se les olvide que eso nada tiene que ver eso con pecado. Y el estar ritualmente impuro lo que quiere decir es que usted no puede entrar al templo de Jerusalén, no puede participar de los servicios del templo de Jerusalén, no puede tocar ningún instrumento o vasija o cosas relativas al servicio del santuario, ¿ok? Los sacerdotes que quedaban impuros por tocar un cadáver no podían oficiar ese tiempo hasta que hicieran este ritual. O sea, hasta que se les aplicara el agua con las cenizas de la vaca roja, hermanos. Así es la cosa. Verso 12 otra vez. Este se purificará al tercer día con esta agua. ¿Ok? Pero fíjense que al tercer día se echa el agua, pero no es al tercer día que queda puro. Es al séptimo día que queda puro. ¿Ok? Y dice, y al séptimo día será puro. Y si al tercer día no se purifica, si al tercer día no se echa el agua con la ceniza de la vaca roja, entonces no será puro al séptimo día. Hermanos, vamos a seguir con el verso 13. Dice, cualquiera que toque un muerto, otra vez ahí está la palabra nefesh, mi hermano. ¿Ok? Otra vez. Bueno, me preguntan en la pantalla con qué agua se purifica ahora. Bueno, también lo dije al principio, no se purifica con ningún agua, no es posible, no hay manera ahora de purificarse ritualmente, por haber tocado un cadáver humano, ¿ok? Por eso es que se dice que todos los judíos están en estado de impureza. ¿Se dan cuenta? Sí, lo que dice Ben Salomón es lo correcto, pero quería dejar eso para el final, ¿verdad? No se me adelante. Bueno, cualquiera que toque un muerto, otra vez dice la palabra nefesh, pero se refiere a un cadáver, una persona de hombre que esté muerto y no se purifique, la morada de Yahweh contaminó. Ahí está la clave. Y aquella persona será cortado de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Impuro será, y su impureza será sobre él. Esa última frase, y su impureza será sobre él, quiere decir que su impureza será permanente. Su impureza continuará, seguirá sobre él, mientras no haga ese ritual de la purificación con el agua que contiene las cenizas de la vaca roja. Ahora fíjense, ¿cuál era la importancia de purificarse? Hermanos, el único sentido, oigan bien esto, aunque suene quizá demasiado extraño para algunos, ¿verdad? Pero el único sentido, deja ver cómo lo digo, la única importancia que tiene el purificarse ritualmente, en términos de esto que estamos estudiando, ¿verdad? De la Torá, es que para entrar al templo, al santuario, aunque sea el atrio, al atrio del templo o al santuario, para participar de los servicios del templo, usted no puede participar, no puede entrar a menos que esté puro ritualmente. Entonces, si usted tocó un cadáver y no hizo este servicio de purificación, usted no puede entrar al templo de Jerusalén, ¿ok? Aunque sea el atrio. Y entonces usted dirá, ¿pero a cuál templo de Jerusalén? Si en Jerusalén no hay ningún templo, el templo de Salomón ya no existe, el templo de Herodes, así llamado, ya no existe, ¿verdad? El primer templo fue destruido, el segundo templo también, no existe. Entonces, ¿de cuál templo usted está hablando? Pues precisamente ese es el punto, hermano, que por eso es que no tiene ninguna importancia estar ahora purificarse a uno de las impurezas rituales. ¿Ok? Porque como quiera que sea, no hay templo, eso no hay ningún efecto en que usted esté impuro ritualmente. Acuérdense que estamos hablando de los judíos. ¿Ok? Porque no hay templo. Porque fíjense cómo dice aquí: cualquiera que toque un muerto, una persona de hombre que esté muerto y no se purifique, la morada de Yahweh contaminó. ¿Cómo puede contaminar la morada de Yahweh si no entró a ella? Entonces quiere decir que esto tenía relevancia en el contexto de entrar al templo o al santuario, ¿okay? Si uno que estuviera en esta situación, que tocó un muerto y no se hizo el rito de purificación, entraba al templo o al santuario o al atrio del santuario, contaminaba la morada de Yahweh. Y dice aquí, aquella persona será cortada de Israel. ¿Ok? Tremenda sanción, ¿verdad? Para que violara ese mandamiento. Ok, dice el verso 14, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, o sea, en su tienda, en su casa. Los rabinos dicen que aunque ahí dice la tienda, eso se aplica a cualquier casa. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será impuro 7 días. Ok. Y todo, verso 15, y todo vaso abierto sobre el cual no haya tapadera bien ajustada será impuro. Y cualquiera que toque a un muerto a espada sobre la faz del campo, esos son ejemplos ahora, o un muerto, o un hueso humano, o un sepulcro, 7 días será impuro. Hermanos, les voy a decir una. Vamos a hacer una digresión un poco aquí, apartarnos un poquito del tema, pero tiene que ver indirectamente con el tema. Ustedes saben que en la muralla de Jerusalén, actualmente todavía existe, hay un pórtico, una entrada que se llama la entrada o la puerta del Mesías. ¿Sabían eso? Bueno, los que no lo sabían, pues lo saben ahora, ¿verdad? En la muralla de Jerusalén Hay una puerta que se llama la puerta del Mesías, o la puerta del Rey, creo que es como se llama exactamente. La puerta del Rey. Y por esa puerta era que entraba el Rey cuando iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Salía y entraba por esa puerta. Por eso se le llamaba la puerta del Rey. Y por esa puerta, sí, por esa puerta entró el Mashiach, Yahushua, a Jerusalén en aquella famosa procesión, por así decirlo. ¿Se acuerdan de aquella entrada triunfal, como le llaman otros, cuando entró a Jerusalén, que el pueblo se arremolinó a su alrededor y lo proclamaron prácticamente, ¿verdad? Barú, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, prácticamente lo proclamaron Mesías, así indirectamente, ¿verdad? Y esa puerta se dice que por ahí es que va a entrar el Mashiach cuando regrese. Ahora, los judíos, eso no lo inventamos nosotros, hermanos, los judíos también lo dicen, por esa puerta debería entrar el Mesías cuando regrese. Pero ¿qué pasa? Que frente a esa puerta hicieron un cementerio. Y ningún judío puede pasar por un cementerio sin quedar impuro. O sea, usted puede pasar, puede pasar, pueden ir al cementerio, pero quedan impuros. Si el Mashiach, entonces, ¿cómo va a entrar el Mashiach por esa puerta? Si al frente le pusieron un cementerio, ¿quién puso ese cementerio ahí? A ver, alguien que sepa y nos ilustre. ¿A quién se le ocurrió hacer un cementerio frente a la puerta por donde se entraba a Jerusalén? Claro que fueron los adversarios de los judíos, ¿verdad? Los árabes, árabes y romanos. Pero principalmente los árabes cuando dominaban Jerusalén. Entonces, la idea es, hermanos, indirectamente, para evitar, la entrada del Mesías por esa puerta. Además, la cerraron, esa puerta está sellada, pero eso es fácil de resolver. Eso es fácil de resolver porque tienen que, lo que tienen que hacer es quitar lo que le pusieron para sellarla y ya. Pero ¿cómo eliminar un cementerio cuando toda la tierra de un cementerio es inmunda? Ok, bueno, ¿cómo el Mesías resolverá eso? No me pregunten porque yo no sé. Él lo va a resolver, pero ¿cómo? Yo no lo sé. Pero lo que quiero recalcar aquí es que fíjense que aún en el Islam, en todas estas religiones de que de alguna manera tienen que ver con Israel, ¿verdad? Con las Sagradas Escrituras, que de alguna manera tienen que ver con el Mashiach, pues saben estos detalles de lo que estamos hablando, y saben el asunto de que el Mesías no, cuando venga, no puede pasar por un cementerio, porque entonces quedaría inmundo ritualmente. Y entonces necesitaría, claro, esto estamos hablando desde el punto de vista humano, ¿verdad? Como se ven las cosas hoy día, pero el Mesías tiene otras soluciones y otras maneras de hacer las cosas, claro que nosotros no las conocemos todavía. Pero vamos a seguir la lectura. Verso 16, ya leímos ese. Verso 17, y para el impuro tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua viva. Aquí está ¿cómo se llama esto? Aquí está la receta, vamos a decir, porque no se me ocurre otra palabra. Aquí está la manera, ¿verdad? De cómo se hacía. Se tomaba la ceniza de la vaca de la expiación, echaban sobre esa ceniza agua viva en un vaso o en una vasija, y ya, con esa agua era que iban a rociar al inmundo. Vamos a seguir con el 18 que termina el pensamiento. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, en esa agua. Y rociará sobre la tienda, hablando de la casa de la persona, y sobre todos los muebles, y sobre las personas que allí estén, y sobre aquel que haya tocado el hueso, o el matado, o el muerto, o el sepulcro, y el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será puro a la tarde. Ok, vamos a detenernos ahí un momentito. ¿Ves cuál es el procedimiento? Okay. Mira a ver si algún judío realiza ese procedimiento hoy día. Nadie lo realiza. Porque no existe, ¿verdad? Una vaca roja, pues ya lo hemos dicho muchas veces. y aun si existiera, no hay un templo. Pero bueno, vamos a continuar con el verso 20 para completar el pensamiento. Verso 20. Y el que sea impuro y no se purifique, la tal persona será cortada de entre la congregación. Eso es el carete, ¿verdad? Sería quitada del pueblo. Por cuanto contaminó el santuario de Yahweh, no fue rociada sobre él el agua de purificación. Es impuro. Hermano, obviamente de aquí se deduce que esto se refiere a si la persona entró al santuario, contaminó el santuario. No es en general, por lo tanto, ahora, porque si fuera en general de que nadie se purificó y todo judío ahora está impuro, entonces todos estarían eliminados de Israel, pero no es así. Esto se refiere a si entraban al santuario. Hermanos, déjenme decir algo que quizá nadie más le va a decir. Esta es una de las razones por las que Yahweh mandó a derribar el templo de Jerusalén en el año 70, por el general Tito. ¿Verdad? Ok, oigan bien. Yo siempre he dicho, una de las razones por las que Yahweh mandó, así como mandó a Nabucodonosor a destruir a Jerusalén y el templo en su tiempo, y a los asirios en su tiempo, así mandó también al general Tito a destruir el templo de Jerusalén. Una de las razones que yo siempre digo es para quitar los sacrificios, porque ya él había realizado el sacrificio supremo, que fue el sacrificio de su hijo, el Mashiach Yahoshua. Y para que los judíos no siguieran con ese sistema de expiación por medio de animales, él les quitó el templo, hermanos. Porque ahora la expiación se realiza por medio del sacrificio del Mesías, por la aplicación de los méritos, no la sangre literalmente, los méritos de la sangre del Mesías se nos aplican y somos perdonados de los pecados, somos expiados del pecado y somos expiados de la inmundicia o la impureza. Ahí está la solución, hermanos. Aceptar al Mesías Yahoshua y aceptarlo en el corazón y vivir como él vivió, o por lo menos seguirlo, ¿eh? No exactamente porque somos imperfectos, pero seguir sus pasos, como dice el apóstol Pedro, ¿ah? Eso equivale al sacrificio de la vaca roja y a todos los demás sacrificios de expiación. Y por eso nosotros, los que hemos recibido ese beneficio, somos limpios, somos puros, purificados, aun cuando toquemos un cadáver humano, ¿ok? Nada nos puede hacer inmundos ahora si confiamos en la sangre del Mesías y seguimos sus pasos y aceptamos su sacrificio como expiación por nosotros. Entonces fíjense lo que les estaba diciendo, que para que su pueblo, el pueblo de Israel, que sigue siendo y siempre será el pueblo de Yahweh, dejara de hacer sacrificios animales que ya no tenían sentido, porque el verdadero sacrificio había venido ya, había sido ejecutado, el Mesías Yahoshua, y entonces para evitar que siguieran con esos sacrificios sin sentido, que no tienen ahora ningún sentido en absoluto hacer sacrificios de animales, porque aquel a quien representaban los sacrificios vino ya y fue expiado, digo, fue inmolado. Y hizo así expiación por nosotros. Bueno, pues oigan esto ahora, lo otro que les voy a decir. También Yahweh destruyó el templo para evitar que se destruyera todo Israel. ¿Ok? Mastiquen eso, analicen eso por lo que acabamos de leer y de analizar. No decía aquí que el que esté en impureza sería cortado y que no se haya rociado sobre la verdad con la ceniza de la vaca roja, sería cortado de Israel, hermano. Entonces, de eso es de lo que se trata, hermanos. El templo fue eliminado, los sacrificios fueron eliminados, el ritual de la vaca roja fue eliminado, porque ahora el único medio de purificación que hay es el sacrificio del Mesías Yahoshua. Y si no fuera así, todo Israel sería destruido, hermanos. Bueno, por lo menos todos los que tocaran un muerto, en el contexto de lo que estamos estudiando, todos nosotros seríamos destruidos, eliminados de Israel, porque si tocamos un muerto humano, por lo menos, ¿verdad? Y si no nos purificamos con la ceniza de la vaca roja. Ahí está. Pero, como ya les acabo de decir, para evitar eso precisamente, para salvarnos de esa eliminación, el Padre proveyó un sustituto, un sacrificio sustituto, mejor que la vaca roja, mejor que que los dos chivos expiatorios del día de la expiación, mejor que todos los sacrificios que se hacían a la media mañana y a media tarde, todos los días para expiación de los pecados de Israel. Mejor que todo eso es el sacrificio expiatorio del Mesías, Yahoshua o Yeshua, por los pecados y por la inmundicia de nuestras almas, ese sacrificio limpia. Por lo tanto, no somos inmundos, hermanos, aunque toquemos el cadáver de un humano o de un animal inmundo. Y si acaso se aplicara aquello de quedarás inmundo hasta la tarde, pues sería hasta la tarde, si acaso se aplicara hasta la tarde. Pero no, hermanos, la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado y también de toda inmundicia, hermanos. Esa es la besorá, esa es la buena noticia. De eso es que se trata la buena noticia, por lo menos en su primera parte, de que somos limpiados del pecado y de toda inmundicia por el sacrificio del Mesías. Y la segunda parte de la besora es que vendrá el Mesías otra vez como rey, entrará por la puerta del rey, supongo que eliminará primero el cementerio, no sé cómo, pero él lo sabe, y podrá entrar por ahí, por la puerta del rey en Jerusalén. Y será reconocido por el pueblo de Israel. Y será aceptado y aclamado por el pueblo de Israel, por los judíos. Y serán perdonados sus pecados y limpiadas sus inmundicias al ellos aceptar el sacrificio del Mesías. Y todo eso, hermanos, forma un plan glorioso y perfecto del Padre para salvar a Israel. Y ahí caeríamos en Romanos capítulo 11, si fuéramos a analizarlo, ¿verdad? No tenemos el tiempo hoy, obviamente. Pero ahí entra lo que dice Pablo en ese capítulo, que una vez que venga el Salvador a Sion, todo Israel será salvo. Pero claro, todo Israel que sea fiel, ¿verdad? Todo Israel que sea Israel, todo judío que sea judío, todo discípulo que sea discípulo. No es los que dicen y no son, ¿se dan cuenta? ¿Entienden? No todo Israel es Israel, solamente los fieles a la Torá son Israel. No todo judío es verdaderamente judío, solamente el que lo es, que es fiel a la Torá. Y no todo discípulo del Mesías es verdaderamente discípulo. ¿Acaso no dijo él que cuando él venga otra vez, algunos dirán, mira maestro, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre sanaba enfermos, en tu nombre hacía este y estos milagros? ¿Y qué le dirá él? Apártense de mí, no los conozco. Obradores contrarios a la ley. Eso es lo que le vas a decir. Uy, dice la hermana. Uy, sí, señor. Esto no es un free for all. Esto no es un free for all. La limpieza del pecado, al igual que la limpieza de la impurificación, no es para todos. Es para los que acepten al Mashiach y a Joshua y su sacrificio expiatorio por la humanidad. Y toda la humanidad puede hacerlo. Esto no es para los judíos tampoco solamente. Es para toda la humanidad, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que dio, no dice que prestó, que dio para siempre a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso incluye judíos, gentiles, griegos, árabes, lo que sea, de todas las naciones. Y el requisito es aceptarlo primero, creer en él, aceptarlo y entonces seguir sus pasos. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Seguir sus pasos quiere decir también ser obedientes a los mandamientos de nuestro Padre. Entonces no es un free for all como decía yo al principio, ¿verdad? Me están diciendo en privado que podemos ver la puerta dorada, una imagen de la puerta dorada en un enlace que puso el hermano ahí. Les voy a pedir que lo ponga en la sala pública también para que los hermanos, todos los hermanos lo vean. Entonces me pregunta, hermanos, básicamente terminamos el tema porque lo último que queda es, ya leímos el verso 20, ¿verdad? Verso 21 dice: y será por estatuto perpetuo también el que rocíe el agua de la purificación, lavará su vestido, y el que toque el agua de la purificación será impuro hasta la tarde, y todo el que y todo lo que el impuro toque será impuro, y la persona que lo toque será impura hasta la tarde. Y ahí termina el capítulo. No tenemos que abundar más, hemos tocado la esencia del capítulo, hemos tocado lo esencial, ¿verdad?, de este tema. Entonces, quizá nos, en algunos minutos que nos quedan, podríamos contestar una o dos preguntas. Deja ver si las que han hecho aquí. Entonces dice que los impuros, o Juan Valde pregunta, que los impuros deben voltear al Mashiach. Exacto, hermanos. Exacto, mira, sí, hermano, al aceptar al Mashiach y a Joshua, quedamos limpios de la impureza, de cualquier impureza, y de también de cualquier pecado. ¿Ok? Bueno, quizá hubo otras preguntas, pero no las vi, ¿verdad? Mientras estaba leyendo. Dice otro hermano que contó, cuando murió el Mesías, descendió a la profundidad y le predicó y llegó a la cautividad. Cautiva la cautividad, ¿será que ese texto fue agregado por los traductores griegos como lo hicieron otro texto en otra Trinidad? No, hermano, ese texto no dice eso. Eso es lo que dicen algunas traducciones deficientes. El Mesías no fue a predicarle a nadie cuando estuvo muerto. Cuando estuvo muerto, él estaba muerto. Muerto quiere decir sin vida. ¿Ok? Muerto quiere decir sin aliento, sin vida, sin respiración, sin conocimiento. Estaba muertito, muertito. Así que lo que está pasando con ese pasaje que pregunta el hermano Juan, no es que fue añadido, ese pasaje es genuino. Lo que está pasando es que los intérpretes cristianos lo han interpretado mal. ¿Ok? Lo han interpretado mal. Y precisamente en la serie de estudios que voy a estar presentando los domingos a las 5 y cuarto de la tarde, vamos a entrar en temas como ese. Muchos pasajes que han sido interpretados mal, y de, en base a esas malas interpretaciones se han elaborado doctrinas falsas, que hoy día son parte de la cristiandad. Digo hoy día porque antiguamente los cristianos antiguos no creían eso tampoco. Esos son inventos nuevos. Me refiero a las ciertas doctrinas, ¿no?, que se basan en pasajes mal aplicados, mal explicados y a veces también mal traducidos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra preguntita? Pues sugiero más bien que, para que no alarguemos más el tiempo acá, el tema, me escriban las preguntas que queden en el aire, ¿verdad?, que no hayamos contestado. Y con esto me despido, pero voy a darles una explicación después sobre Partok. Pero con esto quiero concluir el tema, hermanos, y despedirme de todos nuestros oyentes. Hasta la próxima, en el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh. Shalom.